Antropología. En Radio 3.
Hola, buenos días. Nuestra propuesta de esta mañana les presenta un menú suculento. Vamos a conocer qué tiene que decir la antropología respecto a la alimentación. Los antropólogos se preguntan por qué comemos lo que comemos. Para conocer la respuesta, el profesor Francisco Cruces ha invitado a Julio López García, que es también profesor del Departamento de Antropología de la UNED y que se ha dedicado a la investigación de la antropología de la alimentación. Nos hablan de bueno para comer, bueno para pensar.
Guarda mi vieja todos los domingos y yo muy alegre mi canto le brindo.
Buenos días, el arroz con frijol para el desayuno del sábado es un plato extraño, ¿no, Julián?
Extraño para nosotros, para otras muchas gentes del mundo, el plato más habitual y el más rico de los que se puede comer.
Y también el desayuno. Bueno, estábamos escuchando arroz con frijol a Gualberto Ibarreto, que es un cantante de los años 70 venezolano, un cantante popular y que recoge pues temas de la vida cotidiana del oriente venezolano sobre todo. Pero estábamos comentando, también toman frijol en las tierras donde tú has hecho trabajo de campo, ¿no, Julián?
Sí, he hecho trabajo de campo en Guatemala, en el oriente de Guatemala. Y allí, como en toda Mesoamérica, la alimentación básica se centra en las tortillas de maíz y el frijol. El frijol parado, como lo llaman ellos, que es el frijol suelto, o el frijol molido, que se suele comer con la tortilla, cuando hay. Cuando no hay, es la tortilla sola con sal.
Ya, o sea, que es como el refrito, el frijol refrito mexicano, ¿no?
Sí, eso es, sí. Molido con un poco machacado de manteca. A veces un poco de cebolla, puede estar más o menos espeso en función de la cantidad de frijol que lleve, a veces puede ser hasta como caldo, ¿no?
Bueno, vamos a empezar a explicarle a nuestros oyentes qué menú tenemos hoy, por qué les traemos un menú de comidas y por qué comenzamos hablando de frijoles refritos y de arroz con tostones y con cochino. ¿Qué tiene que hacer un antropólogo con este tema? Tú te has dedicado mucho tiempo, ¿no?, a la antropología de la alimentación. Vamos a hablar de alimentación y cultura. Y si te parece, podemos empezar comentando un poco qué es esto de la antropología de la alimentación, cuál es el lugar del antropólogo entre el conjunto de disciplinas que se ocupan de la alimentación humana y qué tiene específicamente la mirada antropológica que aportar a lo que hacen los dietólogos, los economistas, los cocineros, no sé.
Sí, pues respondiendo un poco a la primera cuestión, que es esto de antropología de la alimentación, pues es una parcialidad dentro de la antropología que se centra en dar sentido a la pregunta o dar una respuesta cultural a la pregunta de por qué comemos lo que comemos. Ante esa pregunta, especialistas de distinto tipo responden diciendo que comemos lo que comemos en función del dinero que tengamos. Otros dicen que es cuestión de una demanda del propio cuerpo y los antropólogos respondemos diciendo que hay un imperativo más o menos fuerte, cultural, que nos obliga a comer lo que comemos. Dicho de otra manera, la antropología se centra en discriminar el imperativo cultural en las elecciones y en los rechazos de comida. Sin embargo, no.
O sea, sí, que no solo es cuestión de gusto, aunque comer nos da mucho gusto y el lenguaje del gusto en buena medida es un poco el lenguaje de la alimentación. No me gusta, no me gusta esto, prefiero esto, no. Pero digamos que hay una sospecha en el sentido de que existe una estructuración previa de los gustos, ¿no?, que de alguna forma sí, le invita a uno de una manera u otra a relacionarse con la comida.
Así es, y de hecho el título de este programa, Bueno para comer, bueno para pensar, un poco está haciendo incidiendo sobre una doble mirada en la antropología a la comida. Fue Lévi-Strauss en los años 60 quien introdujo esa proposición de que los seres humanos elegimos la comida no porque sea buena para comer, sino porque es buena para pensar, es buena para ordenar el mundo. En función de lo que elegimos y rechazamos, así vamos componiendo, digamos, el puzzle cultural, nos ayudamos a entender las identidades sociales. Es cierto también que 20 años después Marvin Harris le respondía con ese libro de título tendencioso y provocador que se llamaba Bueno para comer, era un ataque a la yugular de Lévi-Strauss, digamos, y siguiendo la estela materialista de Marvin Harris, él decía que fundamentalmente elegimos la comida porque es buena para, digamos, responder a la llamada del estómago. Yo muchas veces...
Que digamos, y tiene consecuencias además materiales en términos adaptativos, ¿no? Es decir, que eso lo que es. Comemos estaría vinculado, el circuito del consumo alimentario estaría vinculado también a otros circuitos económicos como el de la producción energética, el de la reproducción doméstica, el de la reproducción de las diferenciaciones sociales y ecológicas, etcétera. Es decir, que habría pautas más generales a las que la comida no es más que un ejemplo. ¿Y tú cómo te ubicas en ese panorama teórico entre el bon à penser y el bon à manger, ¿no? El good to eat, que diría sí. Más bien Marvin Harris, ¿no?
Pues yo, por mi formación, he sido proclive a entender la comida como buena para pensar. Esa fue mi formación, digamos, en el fin del estructuralismo. Pero con el paso del tiempo, pues he llegado, digamos, a formalizar una visión integral. Es decir, comemos lo que comemos, sí, respondiendo a la llamada del estómago, pero también estamos comiendo respondiendo a la llamada de nuestro intelecto y también a la llamada del corazón. Es decir, que de alguna manera en la comida confluyen los tres grandes intereses que yo los elaboro como una metáfora del interés de la mente, del corazón y del estómago, ¿no?
Uh-huh. Y yo no sé si nuestros oyentes estarán echando toda la carne en el asador con la idea del bueno para pensar. ¿Qué queremos decir con eso? ¿Podríamos poner un ejemplo, Julián, de en qué sentido la comida es buena para pensar?
Sí, pues recurro otra vez, por ejemplo, a Lévi-Strauss, a sus análisis, que son pues los que más han desarrollado esta idea. Resulta mucho más fácil, digamos, distinguir y discriminar ideas morales, idea en torno al bien y al mal, calificando comidas o animales, que fue con lo que lo hizo Lévi-Strauss. Pues, por ejemplo, estar tabuado comer lechuzas o comer búhos es una buena manera de entender la idea de la noche, la negritud y la muerte. Y contradictoriamente, estar tabuado comer, por ejemplo, cigüeñas, pues es una buena manera de poner énfasis en lo que significa el cielo, lo bueno, la génesis.
Y es que uno no se come a quien trae a los niños al mundo.
Pues efectivamente,
¿no?
y en eso resulta curioso, en algún pequeño trabajo que he hecho sobre la hambruna en España, la gente me contaba que comía cáscaras de naranja, cáscaras de patata, porque no había nada que comer, se había acabado, les contaba. Y animales del monte y productos del monte los acabamos todos, no había nada. Y les preguntaba a continuación, ¿y cigüeñas comieron? Dicen, hombre, las cigüeñas no, porque no se comen. Y lechuzas, ¿cómo te vas a comer lechuzas? Pues efectivamente no se comen porque no son buenas, digamos, ideológicamente para comerlas de acuerdo a la ideología cultural judeocristiana en este caso.
Sin embargo, yo a mis alumnos siempre les decía en clase que les iba a dar su taco de gusano, que se tenían que comer un taco de gusano, ¿no? O sea, los antropólogos, hacerse antropólogo supone cruzar esa frontera, ¿verdad? Y experimentar lo que es comerse. ¿Tú, el taco de gusano tú lo has comido, Julián, o no?
No, el taco de gusano, bueno, no, por suerte no lo
es
comen.
Es un platillo muy preciado en México, yo lo comí en Ciudad de México, sabe como a corteza de cerdo, sí, sí, con el taco es muy jugoso, está bien, pero sí que hace falta tragar saliva para cruzar esa frontera, que efectivamente es una frontera convencional, sí, ¿no? O considerablemente arbitraria sobre lo que se puede comer o lo que no se puede comer, ¿no?
Efectivamente. Yo creo que tiene mucho que ver la elaboración de, pautadamente, ¿no?, de una receta, la introducción de un producto en una receta, poco a poco, lentamente, para que las fronteras se suavicen. O sea, por ejemplo, yo he visto cómo en sitios de España, después de la Guerra Civil, en los años del hambre, llegaron a elaborarse recetas de gato. Entonces, digamos, desde el momento que se entra un producto en una receta, pues va perdiendo su carácter, digamos, negativo o prohibido. Uh-huh. Y si se consolida una receta, se consolida un plato y deja de estar en el universo de lo exótico o de lo rechazable. Es cierto, yo no he comido este taco de gusanos, pero me ha tocado comer quizá dos cosas y las dos en la selva amazónica que me provocan especial rechazo. Una por la, digamos, por la afinidad casi de especie, pues mono, y no tanto por comer el mono, que si lo hubiesen presentado en filete, pues seguramente me hubiese dado igual, pero era un cocido en el que era perfectamente distinguible la mano entera del mono o la cabeza entera del mono en un guiso, y eso es un poco la vista muchas veces de un plato lo que produce rechazo y no tanto el sabor. Uh-huh. De ahí lo de gato por liebre, ¿no? Prepararlo como una liebre. O por el contrario, alguna comida que sea muy bonita, o sea, un guacamayo que me prepararon asado, pues pensar en el guacamayo no asado, sino pensarlo libre y con plumas, también me provocaba rechazo. Es decir, que hay veces que los rechazos, bueno, hay veces no, casi siempre los rechazos están en nuestra mente, ¿no?
Mira, hay un ejemplo también del bueno para pensar que a mí me resultó muy iluminador en Octavio Paz, una vez que comparaba la comida mexicana, que todo lo mezcla, con la idea levi-strausiana de la comida europea post-napoleónica, porque en realidad, por ejemplo, la comida española, que la solemos pensar como española, en buena medida es una comida napoleónica, es decir, es la comida que resultó en Europa después de la Revolución Francesa, uh-huh, ¿no? Y decía, es que la comida europea es cartesiana porque es como una demostración, ¿no? Y entonces esta idea a mí me parece, de estas ideas fuerza, ¿no? Es decir, es verdad, ¿por qué tenemos que tener tres platos donde los sabores se separan, ¿no? Y se administran, además, porque no es solo que vayan separados, sino que tienen que venir uno primero y otro después, y uno no empieza nunca por el dulce, ¿no? Entonces, tú llegas a Colombia y la tradición en Boyacá, por ejemplo, en Cundinamarca, es empezar la comida con fruta, y que tiene mucho sentido, además, en un lugar donde lo mejor que tienen es la enorme cantidad de frutas, ¿no?, de selva y de monte, ¿no? Y entonces, claro, para nosotros es una violación ya no solo del sabor, sino también del sentido cartesiano del orden, ¿no?, de cómo deben de ir administrados, ¿no?, los platos.
Sí, en cantidad y sobre todo eso, primeros sopas, segundos platos contundentes y siempre un postre que puede ser fruta o dulce. Y tan interiorizado está que, por ejemplo, asistiendo a esa costumbre que se extendió a las zonas rurales de España, por ejemplo, de combinar el melón con jamón, una cosa, un plato que se veía como exótico, pues yo veía en muchas bodas de finales de los años 90, en La Mancha, en Andalucía, bodas rurales, que los viejos no comían eso, porque decía que es algo incombinable el melón con el jamón o todas estas nuevas mezclas. Y efectivamente, yo creo que tiene que ver un poco con la idea del valor social de la comida, como todos los valores sociales, tiene que estar ordenado. Y en un momento determinado de la historia europea, pues se quiere poner orden a la comida.
Oye, ¿y cómo se lleva entonces, digamos, la dietética como ciencia de la nutrición con lo que hacemos los antropólogos? ¿No somos un poco como la piedra en el zapato de una idea más bien naturalizante de la alimentación o qué?
Se lleva mal, por no decir que muy mal, porque evidentemente un nutricionista piensa que el cuerpo es una realidad objetiva y biológica y que, en fin, pues ante una realidad evidente, clara y distinta y objetiva, no cabe nada más que restricciones que tienen que ver con la incomestibilidad, o en fin, con la disponibilidad material, pero que la cultura sería la variable dependiente. Es decir, elegimos después de que lo sustantivo está resuelto por la propia biología. Pero claro, ante un ejemplo como ese, es decir, un cuerpo desnutrido que quiere proteína animal y que tiene cigüeñas, ¿por qué no se la come? Esa es la pregunta que cabe hacerle a un nutricionista. ¿Por qué no se come? Pues porque es tan fuerte, digamos, el peso cultural que hace que si le obligan a alguien a comerse una cigüeña, vomita. Es que vomita. Y yo he visto a gente pasando hambre en Guatemala que le han dado una comida que no es comida para ellos y por mucha hambre que tienen, la idea es decir, me están considerando como un cerdo, esta comida no me va a sentar bien y no te acaba sentando bien, evidentemente.
Bueno, esto puede parecer un argumento extremo, o sea, un argumento de vieja retórica filosófica, pero vamos a dedicar otro programa con Julián a desplegar un poco la lógica del etnógrafo, que es la lógica de yo estuve allí, y hablar un poco de hambre y de situaciones de hambruna que tú has vivido de cerca como antropólogo en el oriente guatemalteco, ¿cierto?
Cierto.
Entonces dedicaremos un programa a hablar de esto. No obstante, yo querría, para cerrar un poco el programa, preguntarte cuál es, a tu juicio, la utilidad, el desarrollo del campo de la antropología de la alimentación, o sea, cuál es el interés como antropólogo de trabajar en esto.
Muy bien. Yo pondría una agenda de cosas interesantes a donde se puede dirigir la mirada del antropólogo. Desde luego, hay un famoso aforismo de Brillán de Savarin que todo el mundo conoce, su famoso cuarto aforismo que dice dime lo que comes y te diré quién eres. La comida refleja o es una manera de hacer arqueología sobre la identidad. Y yo en lo que he trabajado ha sido en cómo la comida construye varios tipos de identidad. La identidad de género está completamente marcada por la comida. Es cierto que casi universalmente las mujeres comen menos después e inferior y eso da lugar a ciertas ideas en torno al papel social de las mujeres. Desde luego, visiones sobre identidad étnica. Los indios de tal comen una cosa, los mestizos otra, los otros indios otras cosas. Identidad de clase social, evidentemente eso es de lo más diáfano, y también identidad de edad, comidas de niños, comidas de viejos, comida de adultos. Ese es un campo en el que se ha trabajado mucho, pero conviene seguir explorando. Y después uno que me interesa a mí mucho es la relación entre la comida y sexo, muchísimo, que es un universal desarraigado, decir siempre en antropología, pero en este caso está presente en culturas de casi todo el mundo, las relaciones entre comida y recreaciones nostálgicas en torno al pasado, cómo se inventan comidas para digamos, idealizar el pasado, las comidas de la abuela, este tipo de cosas, y la relación entre comida y arte es otro de los aspectos interesantísimo que se prestan una cooperación grande. Bueno,
como veis, Julián, lo que nos está abriendo es un universo de cosas para investigar y también un universo para conversar aquí en programas futuros, así que ya te invitamos, Julián, a seguir desplegando sobre todo esto de la sexualidad. A mí me ha parecido muy interesante. Y también hay una cosa que no has dicho, es que las mujeres no solo comen menos, sino que son las que alimentan. Y eso es una dimensión importante, sí. A la que dedicaremos algún rato y ya se nos ha acabado el programa. Empezamos con arroz y frijoles de la Venezuela oriental. Nos vamos a despedir con fritanga nicaragüense. Hasta otro día.
Como siempre, hemos encontrado alguna respuesta y muchas preguntas nuevas. Ha sido gracias a Francisco Cruces y Julio López, profesores del Departamento de Antropología Social y Cultural de la UNED. Y como nos hemos quedado con hambre de saber más, les invitamos a que nos acompañen de nuevo la semana que viene para seguir adentrándonos en cuestiones de la antropología de la alimentación. Les esperamos entonces a los dos el próximo sábado a esta misma hora y por supuesto a todos ustedes. Nosotros nos marchamos, pero la UNED continúa. Muchas gracias por su compañía y feliz semana.